La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí estamos con La Venganza Será Terrible. Estoy saludando a Patricio Barton.
Hola, buenas noches.
Y al artista llamado antes, Gillespie.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va?
Bien, ¿qué están haciendo en este momento? Están examinando un libro.
Mire lo que estoy haciendo.
Ah,
eso está lejos de ser un libro. En cambio, esto es un libro.
Claro.
Ese.
Ese bueno, es el libro de Tute.
El último libro de Tute, ¿eh?
Sí. Trifonía y Baldomero.
Trifonía y Baldomero, una pequeña historia de amor.
Sí, sí, acá me lo ha mandado. No manchen.
Bueno, se
están comiendo sobre el libro del querido amigo Tute.
Los libros están para usarse.
Qué divino, para marcar, para subrayar, para ponerle cintas.
Anotar el chinchón.
Sí, en el parque. Atrás trae páginas para anotar el chinchón.
Bueno, quiero dar otra información.
Bueno.
El lunes 15 de junio, a 71 años del bombardeo en Plaza de Mayo, que fue el 16,
bueno,
se presentará en la librería Sudestada Amelia y la Eternidad, escrita y actuada por Zuleika Snal, con música de Maru Taki y dirección de Antonia De Micheli. Esto será en la calle Tucumán 1559 a las 19 horas. Y es a la gorra, ¿eh?
Bueno.
Así que recomendamos mucho que se acerquen a verlo. Esta conmemoración también de aquel episodio tan dramático y trágico de la historia argentina, ¿no? Amelia y la Eternidad. En la librería Sudestada, ahí en Tucumán, 1559. 19 horas, lunes 15 de junio.
Perfecto, bueno, muy bien.
Fenómeno.
Tenemos anuncios del programa, porque
sí,
estamos...
Sí, oh, sí, tenemos un montón de cosas, incluso funciones de las cuales yo me había olvidado.
Sí.
¿Cómo hago?
Bueno, se las tiene que anotar en un papel. Es fácil de retener por lo siguiente, porque son sábados consecutivos. Usted me dirá, ¿sábados?
¿Sábados?
Sí, sí, sábados. La Plata, este sábado.
Sábado.
Teatro Coliseo Podestá.
Sí, este sábado 6 de junio.
Sí, señor.
Bueno.
13, sábado, Canning. Teatro Canning. Fácil.
Y el día anterior, 12.
Sí.
Sí, 12.
Sí, pero no es sábado.
Pero no es sábado.
Es viernes.
Estaremos en Avellaneda, con la obra La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo.
Sí, señor.
Con Cora Varengo. Eso, sí. Viernes 12. Después, sábado 13,
Canning.
En Canning, eso sí, La Venganza Será Terrible. Y el 20, el otro sábado, Día de la Bandera.
En Rosario.
Rosario.
En Rosario.
Teatro Broadway de Rosario. En todos los casos, también en el caso de La Noche Extraviada, las entradas están disponibles en lavenganzaseraterrible.com. Usted entra ahí y tiene esta información, inclusive ampliada.
Bueno.
No sé cómo se amplía esta información.
Con datos, con gacetillas.
Haciendo como se hace en los YouTube de...
Claro.
Del celular.
Claro, sí.
Tardan 45 horas en contarte nada.
Usted ya sabía.
Lo que usted ya sabía. Cada vez aguanto menos eso.
Sí, sí, sí,
habría que hacer algún movimiento para que se dejen de embromar.
Van a empeorar.
Empieza a hablar un tipo. Te dice, hay un medicamento muy bueno para el dolor de cabeza. Fenómeno. Decime cuál es que voy y lo compro.
No, arranca de la cabeza.
Empieza, la cabeza, qué sé yo. Que usted, muchos piensan que, pero en cambio... Y no dice nada.
No.
Bueno. Estoy harto de
eso. Porque se invirtió la regla, lo que era una regla del periodismo, que en el título, mientras más carga informativa había, era mejor.
Claro.
Entonces
claro.
Usted dice, el nuevo remedio...
Adiós al dolor de cabeza, fenómeno.
Sí, pero... no, eso sería publicitario. Ahora, el periodismo tendría que decir, el medicamento tal es el mejor para el dolor de cabeza. Sí.
No entendía que usted decía el periodismo.
Claro, entonces no está esa información ahí.
No.
Uno hubiera sido reprobado.
Es todo horrible. Claro,
entonces,
todo además, todavía no aprendieron a hacer pausas.
¿En dónde?
Pausas, o sea, hacen mal las comas.
Sí.
Los japoneses maltrataron siempre a los chinos. Coreanos y... a los chinos, coreanos y no sé qué más. No, maltrataron siempre a los chinos, coreanos y no sé qué más. ¿Está loco?
No, pero debe ser inteligencia artificial.
Es inteligencia artificial. Sí, ya sé que es inteligencia artificial.
Pero...
Bueno, tendría que ser un poco menos artificial y más inteligente.
Claro, porque en realidad alguien escribe el texto.
A veces ni siquiera.
Y hay una voz que está generada artificialmente, muy idéntica al timbre humano.
Que
la lee.
Sí, pero no siempre agradable.
Es bastante monocorde, además. No hay tono.
Es más, si el oyente es agudo, nuestro oyente, estará notando que este programa está siendo emitido con inteligencia artificial.
Sí. Porque este programa sale para la provincia de Buenos Aires.
No.
Córdoba y Entre Ríos.
No. Bueno, ya lo vamos a ir mejorando. Pero sí, en cualquier momento nosotros no vamos a estar allá.
Bueno, ¿con Stanriver tenemos algo?
Eso corre por su cuenta, no sé.
Me parece que vacaciones, me parece.
Me hace así con la mano.
Y
como Ramón Díaz.
Pero vamos a ir pronto a Córdoba también, ¿eh?
Pero eso con la obra de teatro.
Sí.
Pero nosotros no.
También más adelante.
A Córdoba ya están vendiendo las entradas, me dijeron. Es en el Teatro Real.
Sí.
25 y 26 de julio.
De julio.
Sí.
O sea, bueno, salió una fecha de último momento con la conversación infinita.
Cuando yo lo dije, se apuraron.
La acaban de poner en el calendario.
Usted está seguro de lo que va a decir, ¿no? Porque
sí,
esa información...
Sí.
Bien, está bien, confiemos.
14 de agosto.
Epa.
Cae viernes.
Sí.
La conversación infinita con Darío Stanriver se presenta en la localidad de Junín.
Lo dijo como que hubiera que adivinar.
Atención, Baigorrita.
Sí.
En Junín van a estar, en agosto recién.
Falta.
Bueno, falta, pero...
Bueno. Vamos entonces a la parte...
Por favor.
...conceptual de este programa. Elija usted. Bien.
Bueno.
Consejos actualizados,
Sí.
A ver. Ante un huracán.
¿Cuál es la probabilidad de que haya un huracán en Buenos Aires?
Cada vez más.
¿Cuál es la probabilidad?
Cada vez más. No,
pero como cada vez más o cada vez menos.
Cambio climático, querido.
El famoso
problema.
Cambio climático.
Donde concentra la selección de Argentina y en Kansas.
Sí, bueno, pero fue el lugar donde hay más tornados por minuto.
Yo no sabía que había... Hoy estaban estrenando el lugar, dijeron, bueno, listo, vamos a... Está todo lindo, todo nuevo. Se volaron las chapas.
Se voló todo con un tornado.
No pudieron entrenar nada.
Va a ser uno de los peores mundiales, te lo juro, por Dios. No, el fútbol ha caído... no ha caído en buenas manos.
No, y las enormes distancias que van a tener que atravesar.
Claro, pero son tres países al mismo tiempo. Sí.
Tres países grandes, muy grandes.
Países grandes. Bueno.
Todo un continente, digamos, de todo Norteamérica. Sí, sí. Pero bueno, se voló todo y además que parece que Scaloni dijo que hace mucho calor, entonces tiene que entrenar tarde.
A las 5 de la mañana. Cosas. Cuando vuelven, viene el fenómeno porque vuelven el cabaret. Claro. Y se pueden entrenar.
Y se pueden entrenar ahí, sí, cuando esté un poco fresquito.
Bueno, ¿qué pasa si hay un huracán?
¿Qué pasa? ¿Qué
hoy pasa? En día las condiciones climáticas están cambiando de manera drástica y un viento muy fuerte puede llegar en cualquier momento, transformando la vía pública y los hogares en escenarios, escenarios de alto riesgo.
Sí. Yo quiero pronunciar antes de tirarnos de cabeza el informe, que yo estoy a favor del viento siempre.
Ajá, estoy en contra.
Yo sé que
a mí el más mínimo ventichelo me crispa los mismos. Bueno. El presente informe aborda las normas técnicas y los procedimientos que el ciudadano debe seguir para proteger su integridad física y la de sus bienes. Mira qué bien, yo tengo plata en el banco, se me va a volar.
Claro, de...
No, pero un árbol no, pero se le cae tiene. Arriba del
la
auto.
La respuesta es sí.
Bueno.
Sí. Bueno, use la tecnología del celular antes del huracán.
¿Y cómo, sí. padre,
¿cómo sabe?
Averiguando las distintas aplicaciones de tiempo, de clima, de vientos...
Claro. Sí, pero muchas veces no lo pueden prever.
Bueno, porque...
A veces no, sí, porque el huracán sí.
No es que cerraron el servicio meteorológico.
Sí, pero hay...
Porque dijeron que adivinaban.
Sí. No, no lo cerraron, pero
el huracán
casi,
lo ven desde casi, el satélite, casi. Viene desde el medio del océano.
Sí, el huracán sí. Los volcanes no se saben.
No.
Los volcanes, los terremotos tampoco.
¿No? Terremotos tampoco.
Bueno, descargue mapas de forma anticipada.
Bueno.
Disponer de la cartografía de la zona guardada en la memoria interna del dispositivo le permitirá ubicarse sin necesidad de conexión a Internet.
Claro.
Porque cuando viene el huracán,
se corta
el GPS
Internet.
Se corta.
Se corta. Claro.
Y yo estaba a media cuadra de casa.
Sí.
Se me cortó el GPS y no puedo llegar.
Pero no se acuerda por dónde era.
Pero ya me acostumbré.
Bueno,
al GPS.
Pero es así.
Dentro de mi casa tengo GPS también.
¿Pero tan grande es su casa?
No, es chica, pero yo estoy olvidadizo.
Ah, está que se pierde.
Me levanto a la noche por ahí y no sé bien en cuál de mis casas anteriores estoy.
Claro, sí,
y no sé dónde, para qué lado queda el baño, ni la cocina, ni tampoco sé quién está durmiendo a mi
claro.
lado.
Claro. ¿Le dice el GPS quién es el que está? La que está.
Sí, tendría que ser.
Los mapas deberían descargarse obligatoriamente en el celular.
Señor, sí, señor, con la ayuda incluso de la fuerza pública.
Pero... Porque uno está en una ruta en el medio del desierto, se corta la señal y usted no sabe para dónde ir. En cambio, si almacena todos los mapas del mundo dentro del celular, puede estar en cualquier
pero
lado.
Pero yo no tengo disponibilidad física.
¿Cómo?
En el celular.
La memoria.
La memoria, para guardar todos los mapas del mundo. Bueno. Usted puede guardar todo.
No, además yo voy a Chacarita.
Bueno, pero él dice por las dudas, porque
por las dudas.
El día de mañana...
¿Mañana está?
No, digo, el día de mañana usted tiene que ir al desierto de Atacama.
No tengo que
ir. Y bueno, usted no sabe.
Además tengo, no me haga confundir, porque tengo un turno en un médico.
Bueno.
Y ahora usted me confunde, mañana salgo y me voy al desierto de Atacama. Mire, a que me revise y anda a saber qué.
Usted subestima la posibilidad de tener que ir al desierto de Atacama, cuando hace 5 minutos no sabía que tenía que ir a Junín. En un rato. Así que bien podría ir al desierto de Atacama.
Sí, sí. Dice, cargue las baterías al máximo. Bueno, almacene contactos de emergencia. Registre los números locales de bomberos.
Sí, señor.
Defensa civil, servicios médicos. Bueno.
Igual eso hoy por hoy no está centralizado en 911.
Emergencia,
sí, hola, 911, buenas tardes.
Una pregunta.
Pregunte.
Sí, ¿por qué llama?
No, no, si yo, él, yo, él es el 911.
Bueno, usted dígame por qué llama.
Mire, pero
cuidado,
no,
porque muchos llaman para cargar.
No, no.
Yo estoy auditando el 911 y ya le aclaro.
¿Quién es usted?
Que si usted llama
el
en vano.
Chancho.
Si usted llama en vano.
No, en vano no.
Eso es un delito federal.
Empezaron.
Eso es un delito federal.
Empezaron.
Yo estoy podrido de que me llamen para cargar.
Estoy en la vereda de mi casa. Empezaron unas ráfagas de viento. Que recién vi una bolsa de consorcio volando por el aire.
Y por eso llama 911.
No, bueno.
¿Saben las bolsas de consorcio que están volando en este momento por toda la
superficie terrestre? Pero alerta de huracán. Alerta de huracán.
Hola, sí, Club Atlético Huracán, buenas tardes.
Están todas listas.
Para hacerte socio, marca uno. Gracias.
¿Cómo? No hay más. No hay otras actividades.
No, solamente una.
Pero yo quiero hacer.
Estamos en una conscripción de socios. Vamos a mandar a los socios a un cuartel.
Bueno, pero
para instruirlo.
Pero usted tiene que ofrecer las prestaciones.
Claro.
Un poquito, hágamela.
¿Querés saber qué hay en el club, marcador?
Claro. Despiérteme el deseo un poco.
Claro.
¿Querés conocer las autoridades? Sí. Marca 3.
¿Querés conocer a mi hermana? Marca 4.
Yo me imagino que el contestador automático del Club Atlético Huracán debe tener la voz de Cocosilli.
Sí, claro.
Claro, sí.
Bueno, en el momento del huracán, ¿qué puede pasar? Si estás en la calle, cuidado, hay que evitar el uso del paraguas.
Sí, no tiene que tirar el paraguas.
¿Por qué?
No sirve.
Perdón, no, es pregunta. ¿Por qué?
Sí, ya entendimos que era una pregunta.
Bueno.
Porque se le vuela, o usted puede salir como Mary Poppins.
Ah, creí que había un peligro mayor.
Ah,
sí, no vuela
como Mary Poppins, qué lindo, era...
Sí.
Mary Poppins. Bueno, evite el uso del paraguas. Este artefacto...
¿Cuál?
Este.
Señor, por favor.
Lejos de protegerlo, se transformará en una precaria vela. ¿Cómo voy a andar con una vela en una casa? Se me apaga.
No, una vela como si fuera...
Una vela de barco.
De un navío.
No haga procesiones. Por ejemplo, se suspenden todas las procesiones.
Sí, sí,
salimos con una vela grandota en dirección a Luján. Ni media cuadra me dura.
Sí, no le dura nada. Si ya sin viento se apaga la vela, imagínese.
Bueno, este artefacto, lejos de protegerlo, se transformará en una vela de navegación que lo arrastrará involuntariamente hasta el centro de la tormenta.
Claro, porque usted se aferra al paraguas, va al centro, al núcleo del tornado.
Agárrelo fuerte. A mí la última vez que salí con viento, se me partió en dos el paraguas.
Bueno.
Me quedé con el palo en la mano.
Sí, claro, porque eso hay paraguas que, bueno, son de muy baja calidad.
No,
y sí, señor, discúlpeme que le diga.
Bueno, busque refugio inmediato. No intente desafiar a las ráfagas caminando así.
No,
para adelante.
Lo envuelve y se lo lleva.
Un cambio repentino en la dirección del viento podría hacerlo besar el asfalto. A ver,
bueno,
bese el asfalto, canejo.
Hay una película norteamericana que habla de un tornado. En un momento,
¿una sola?
Bueno, en un momento pasa por el campo el tornado y empieza a chupar vacas.
Una no me digas.
Sí, no sabe lo que era.
Una tras de otra.
Es una porno esa.
Sí, el chupadero de vacas.
Sí, señor.
Y después el tipo que va, el protagonista que va con la camioneta por la ruta en el medio del tornado, le pasa la vaca volando por arriba.
No la vi.
Es un peliculón. Lo que acaba de describir...
Perdón. La vaca que vuela.
La pueden buscar, creo que se llama Thunder.
Ah, sí, sí.
Bueno, es la más conocida.
Trueno. Aléjese de los carteles publicitarios, sí,
sí, sí, sí.
Y de la publicidad en general.
No
le haga caso, pues te dicen una cosa y después otra.
No, señor, de las chapas que hay en los costados de la ruta.
Ah, sí, qué bueno.
Eso lo deshuellan, ¿no? Y lo agarra usted, le agarra la chapa así de filo.
Sí, sí, es tremendo.
Listo.
Bueno, aquellos letreros que ayer le ofrecían una bebida refrescante, hoy se han convertido en guillotinas potenciales.
¿Vio?
Suspendidas sobre su cabeza. Si sí. Yo vi algunas propagandas gaseosas que está la guillotina,
sí, sí.
Y abajo dice naranja crucho.
La guillotina potencial, qué lindo. La
lo primero que se destrozan son los carteles esos.
Sí.
Fíjense en la televisión, cuando pasa algo así, en la ruta aparecen todos, a veces parecen chamuscados como si les hubiera agarrado una mano gigante.
Todo retorcido, como un pergamino.
Todos los fierros, todo.
Si vas en motocicleta o bicicleta,
sí. O bicicleta,
los vehículos de dos ruedas son los más vulnerables, especialmente los autos de dos ruedas,
sí, sí.
Que van arrastrándose en la vía pública debido a su falta de carrocería. ¿Qué quiere poner una carrocería? A la bicicleta.
¿En la moto la carrocería sos vos?
Es uno. Sí, sí. ¿Qué tal?
No, además es mantener el equilibrio. En cuatro ruedas es facilísimo, cualquiera mantiene el equilibrio.
No me diga que usted no sabe andar en bicicleta.
No, pero en dos, lo agarra una ráfaga de viento, listo, pierde el equilibrio.
No, una
en
vez
cambio
que...
en cuatro es otra cosa.
Bueno. Una vez que me alquilé una bicicleta...
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Va a tener que dejar el documento.
No, en el Calafate, en Santa Cruz.
No importa, igual lo va a tener que dejar.
Sí, sí, pero... Sí. Fue la única vez en mi vida que pedaleaba...
Sí.
En su vida, con un viento en contra, que era...
Lo dejaron pedaleando en el viento.
No avancé, ni un metro. Pedaleaba era como una bicicleta fija.
No. ¿Seguro que tenía la cadena?
Claro. Sí, no avanzaba.
Pero a mí me pasó eso porque se me salió la cadena.
Claro.
Yo le daba y la bicicleta ahí nomás.
¿Ya tenían los muslos?
Sí.
Llenos de sangre.
Bueno, si aparece el huracán, usted está andando en bicicleta, interrumpa el viaje de inmediato.
Bueno.
Listo. El viento puede llevarlo lateralmente de forma imprevista.
Sí.
¿Cómo te va? No, el viento no te puede empujar de costado.
Usted se cae y se lleva la bicicleta, todo.
¿Cómo? Yo nunca vi una bicicleta andando para el costado.
No, una cangreja.
Dice, estaciona el vehículo en un lugar protegido.
Pero si está en el medio de la nada.
En el medio del campo, qué lugar protegido. No deje la bicicleta, lo que sea, apoyada sobre su pie de apoyo en la vereda. Ya ves dónde te lo lleva el viejo.
Claro, la patita esa de morondanga que le
la va a pasar como la vaca.
Sí,
sí, ve vacas y bicicletas,
sí.
Volando.
Dice, protéjase con el casco.
Y sí.
¿Ah, tenía casco?
No. Desplácese caminando con precaución hacia un lugar cerrado utilizando el casco. O sea, no se lo saque. Camine sí. Con el casco.
A veces no le da ni tiempo, ¿eh?
No da tiempo.
Lo envuelve el viento y chao, adiós.
¿Sabe lo que es lo que yo recomiendo? Pero bueno, puede herir quizás su idea moral.
No.
¿Qué idea
no
moral?
No llega problema por mí.
Como usted se autoperciba. Pero lo mejor es arrastrarse.
Sí, delante de cualquiera.
Sí, ir arrastrándose, sí, como claro. Un
pegado al piso para
pegado
que no...
Pegado al piso como si usted fuera una lagartija. Y bueno, por ahí también lo levanta, pero tiene más chance.
Ahora, uno no sé si por ahí tiene que estar seguro de que es un huracán.
Claro.
Porque si imagínese tiene... que haya un poquito de brisa... Y usted empieza a caminar arrastrándose.
No, pero claro.
Lo ve algún conocido o algo.
Pero el huracán usted lo ve, es como un rulero.
No, viene... ese es el tornado.
Pero vio que a veces... Ah. Sí, y a veces no se ve bien el huracán. Dice un viento fuerte, pero no
claro,
sabe...
Claro, ¿qué sabe cómo es fuerte?
Una vez vi un mini tornado.
Sí.
En Claromeco.
Tornadito.
Un tornadito. Era chiquitito y giraba.
Le llegaba un poquito más arriba de la rodilla.
¿Y qué levantaba? Levantaba...
En la calle, polvo.
Claro.
Era un remolinito chiquitito.
Pero eso lo vimos todo.
Ah, bueno.
Lo que usted está diciendo...
Era un mini tornado, estaba armando recién.
No.
¿Qué tal, Armando?
No es que se estaba armando, era... Es pequeño, como que me diga que usted vio,
claro.
A veces se hace en el mar. ¿Cómo se llama lo del mar?
Remolino.
Marejada, la marejada.
Ah, bueno. Esa no es la marejada.
No, ¿la marejada qué es? La de...
Usted dice un maremoto.
No, eso es muy grande, digo una cosa chiquita.
Bueno, pero era en miniatura, era un tornado. Usted lo amplificaba por 100 y era un tornado. Era en
bueno,
miniatura.
Pero no lo amplificaba.
Era la misma forma, todo igual.
Otra cosa, pasamos a otro tema. Si estás en un auto... Ah, me río de Janeiro.
No, es peligrosísimo.
Ah, yo creí que era el lugar más seguro.
Lo levanta con auto y todo, si es un huracán.
No, claro, además, no lo va a levantar claro, a usted solo y el auto queda afuera. Estaciones lejos de los árboles.
Exacto.
Claro. Las ramas gruesas pueden caer sobre el vehículo por la fuerza del viento, aplastando la cabina y a usted.
Sí, claro. Sí,
y a usted. Bueno. En Estados Unidos, todos los años, porque ahí sí que hay muchos tornados, sí, hay tornados todos los días, casi 700.000 personas son aplastadas por árboles que caen sobre el auto donde uno está.
Bueno, es cierto, qué específico, tanta gente.
Centroamérica y México, el sur de Estados Unidos, todo el tiempo tienen huracanes.
Sí, y bueno, sí, en la zona.
Todo el tiempo.
Pero vio que como hay temporada de huracanes,
sí,
es fácil saber cuándo va a ser.
En cambio el tornado no, ¿no? ¿O sí?
No lo sé.
Generalmente le ponen nombres de mujer. María, sí.
No,
Susana.
No, es el... no, señor. Esos son los huracanes que usted dice. Van, bueno, por orden alfabético.
Exacto. Ana.
Y está nomenclado.
Eva.
Jennifer.
Pero...
Jennifer.
No es el que se le ocurra a usted.
Ah, bueno.
Ahora, vio que los hoteles de esas playas del Caribe, que son, sí, paradisíacas, suelen ser muy caros.
Sí.
Desconfíe cuando usted ve una oferta.
Son porque saben que viene el huracán.
Ya saben que es temporada huracán.
No.
¿Cómo puede ser tal el hotel? 10 días en no sé dónde, $500.
10 días encerrado en la pieza.
Sí, sí.
Bueno, autos.
Muy bien.
Permanece en el interior del vehículo. Ahí está.
Mire.
Si se encuentra en tránsito y las ráfagas son extremas, detenga el auto en una zona despejada, lejos de postes de luz, y quédese adentro.
Sí.
Adentro del baúl no sería mejor todavía.
Y no, porque no tiene idea de qué está pasando afuera.
Usted aprovecha el peso del auto, que le va a costar al huracán.
Sí. Más si usted tiene un auto pesado.
Bueno.
Bueno, pero si el auto... En
cambio, si usted sale por ahí, pesa 90 kilos, se lo lleva como...
Pero el vehículo tiene que ser más ancho que alto.
Claro.
Que no, para el
generalmente son así.
Mire, ¿qué le parece esto?
No, por eso... por eso están muy favorecidos los autos de Fórmula 1.
Que están pegados.
Que son, prácticamente van arrastrándose.
Van arrastrándose. Y muy perjudicados los micros de dos pisos.
De dos, sí, pisos, claro. No tendría que estar prohibido.
Y bueno.
Sí. Pues algunos no, ni siquiera tienen techo.
Claro.
Agarran, sí, un huracán, sí, todo lo de la terraza vuela.
Y el chofer no se entera, sigue manejando.
Ah, sigue ahí. Él está más protegido que nadie, sí, porque, sí, viene bien. Solito prácticamente.
Sí. Entonces, sí, esos micros descubiertos.
Cuidado, los micros descubiertos que hacen normalmente recorridos turísticos.
Sí.
Un alto porcentaje, son demasiado altos incluso para los puentes que hay en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, cuidado con eso.
Muchos turistas,
no.
Especialmente turistas altos.
Claro.
En Suecia, rusos, vienen que miden 1,90. Y ya más de 1,90 vas en la terraza, pasás por los puentes del ferrocarril, sí, ¡pum!, decapitado.
No, bueno, no, pero
no.
Tienen que avisar que se agachen.
Claro, el chofer con el que va con el micrófono, sí, ¡agáchense!
Claro, pero en todos los idiomas, porque hay gente de todas,
claro,
partes del mundo.
Ese es en alemán.
Claro.
¡Agáchense!
Puedes
decir, agachate que vienen los indios, qué sé yo.
Claro.
Cosas,
claro,
graciosas. Bueno. No intente introducirse en el baúl. Ese es para mí, mira.
Ah, vio.
Eso dije.
No, claro, porque queda
este bien. Este espacio.
¿Cuál?
Este. Carece de ventilación. No.
Sí, porque el baúl que tiene una endija muy pequeña.
Me parece que tiene un dispositivo para que alguien no pueda asfixiarse dentro.
No, ¿sí? Eso, ahora los autos nuevos.
Ahora.
Antes bien que te asfixiaban.
Sí, tiene un agujerito en algún lado para
que... Escena con una película que se llamaba Sangre Negra o algo así.
Pepa.
Con James Cagney.
Sí, siempre hacía de malo.
Sí,
bueno, claro.
Y tenían un tipo metido en el baúl. Por ahí paran. Los criminales, si oye el tipo del baúl que dice, no puedo respirar, y Cagney dice, así que no podés respirar. ¡Pum! Le agujero el baúl.
No, por favor.
Perdón, yo no sé, de qué se están riendo.
No, es que
están describiendo una escena dramática.
No, la imagen es graciosa. Son actores. Sí. Son actores que están actuando. No lo mató de verdad.
Claro. ¿Usted qué se creía? Claro.
Es que a mí me gustan creer las películas. Me gusta creer todo lo que pasó. Sí.
Bueno, vea las películas argentinas, entonces.
Y sí.
Yo les creo a todos.
Y claro.
Pero conspira contra eso que uno ya conoce a los actores.
Sí.
Sí.
Entonces, por ahí aparece Ricardo Darín.
Sí, claro.
Y dice, hace el papel de prócer.
Sí. Sí.
Ponele, no sé, Manuel Belgrano.
Sí.
¿Qué tal? Dice, soy Manuel Belgrano.
No, claro.
¿Qué va a ser Manuel Belgrano? Dice, uno es Darín. Claro. Por eso conviene, en las películas históricas, para mí los papeles de héroe tienen que ser un tipo desconocido.
Es buena idea.
Sí, es difícil. Sí,
desconocido y muy parecido. Tiene que hacer un casting tipo parecido a Belgrano. Y no.
Y pero por ahí no sabe actuar
eso de Belgrano.
No importa.
El tipo de igual a Belgrano no sabe actuar.
No, pero hay actores, hay un montón de actores. Haga un casting y le va a aparecer. Hay de todo, seguro.
Me aparece un tipo de barba, ponele.
Güemes para mí.
¿Eh?
Va para papel de Güemes.
Ahí está. Sí, no, de Belgrano.
Bueno.
Y en el papel de Güemes aparece un tipo todo completamente afeitado. Si estás en un transporte público, ahí te quiero ver, ¿eh?
Bueno.
Porque ahí cunde el pánico.
Y ahí, claro,
usted... Porque empiezan todos a gritar.
Sí.
Y, ¡ay, las mujeres! ¡Ay, los niños!
Yo, si estoy en un transporte público, preferiría que fuera un tren.
Claro.
Que a lo sumo descarrila, lo cual no es bueno.
No, nunca es bueno.
Pero bueno, no es del todo malo.
Me acaba de llegar una noticia de último momento.
¿Qué pasó?
Vamos a hacer la trastienda.
Pero ahora nos lo dice en medio.
Estamos en una película sobre Belgrano. Aparece Güeme diciendo que vamos a hacer.
Lo que pasa es que dentro de muy pocos días.
Pero no importa, lo dice después en el corte.
Bueno,
estamos en
ahora
el medio.
Ya está, ahora llega. No,
estamos en el medio.
Pocos días es el...
Pero que tendría que ser ahora. Si no es ahora. No puede ser.
Casi ahora. Es el 24 de junio.
Pero falta un montón para el 24 de junio.
Me acaba de informar.
¿Quién le informó?
La señora Maica Iglesias.
Ay, Dios. ¿Y qué es?
Por favor,
¿a dónde?
Está a la venta el 24 de junio en la trastienda.
Sí, pero falta mucho.
Bueno, está bien, pero ya lo anunciamos, muy bien.
Y estamos en medio de un informe.
Estoy en el transporte público.
Bueno.
Y no sé qué hacer. Primero, respete las indicaciones del conductor.
¿Qué indicaciones? El conductor debe tener un protocolo de emergencia.
¿Sabe dónde está el conductor?
No, quizás si usted está, por ejemplo, en una lancha del Tigre, de esa lancha colectiva.
Ah, bueno, ahí sí. Sonar.
Que se le mueve todo y dice, bueno, vamos a mantener la calma, me imagino que dice el...
¿Quién?
El tipo, el conductor es un capitán. ¿Quién es el conductor?
¿Quién es el que maneja la lancha?
¿Las lanchas es un chofer de colectivo o es un...?
¿Cómo un chofer de colectivo lo pone a manejar una lancha? Claro, ¿qué tiene que ver una cosa con...?
Pero la lancha colectivo es más colectivo que lancha.
Es más lancha que colectivo.
Sí.
Es más lancha.
Sí, pues no tiene ruedas, por empezar.
Para mí es un capitán, pero no con los gallardos.
¿Hay parados en la lancha colectivo?
Sí, hay.
¿Y cómo es eso, andar cuando hay...?
¿Y hay manijas de arriba?
Sí, hay para agarrarse. Sí,
usted... A ver, agárrese.
Mire, no, yo, como no llego al techo, ¿por qué ponen las manijas tan altas del techo?
Sí, bueno, es este, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Hay mucha gente que se queja, ¿no?
Y sí, señor. Yo me tengo que agarrar quizá de...
Claro, yo lo he visto que estaba saltando recién.
Claro. Bueno.
Digo, ¿qué hace este?
Lo saltando? Que pasa fueron hechas en otra época...
¿Y que era más alta la gente?
Sí, antes era más alta la gente. Pero pídale a alguno, un comedio, que le dé un pie.
No, señor, por favor.
Si le da un pie, lo levanta, usted se agarra y se queda ahí, balanceándose.
Pero no.
Yo me agarro del respaldo de un asiento.
Ah, eso mejor, pero por ahí al tipo del asiento no le gusta.
No, le agarro una parte que esté sin uso.
Sí, porque usted me está metiendo la mano.
Bueno,
sí,
señor.
Ese no es... ¿Primero?
Sí.
Ese no es la manija del asiento.
Bueno, señor, está lleno todo. ¿Qué quiere? Que ande muy detallista.
Y después... usted está parado, me está metiendo la rodilla, prácticamente me está invadiendo el asiento.
Pero discúlpeme...
Estaba prácticamente montado en...
¿Usted quién es?
Y yo soy el chofer, pero estoy viendo por el espejo.
Ah. ¿Qué haces, el espejo?
Prácticamente se había sentado en mi rodilla.
Sí. Mire, si es tan exquisito, se hubiera tomado una lancha taxi.
No, exquisito no.
Que
no,
la puede contratar. La contrata en el en el muelle y listo. La
bueno, llave. Pero de la misma manera,
esta es la lancha
podría haberla tomado
papá.
Usted.
No, porque esta es la lancha colectivo, papi. Yo acá no veo las intenciones.
Levántese, ya se quedó sentado directamente en mi rodilla, señor.
Es que está calentito acá.
Sí. No, pues, bueno, respete las indicaciones del conductor. Si el personal a cargo decide detener la unidad,
sí,
el 1, en un área segura, como un viaducto si va en lancha. Ah, todavía no sabemos si está en lancha.
Ah, me imagino un viaducto, un grande que se pueda meter la lancha adentro.
No, pero acá ya no habla de lancha.
Bueno.
No sé de dónde me salió lo de la lancha.
No, porque me nombramos nosotros la lancha.
Sí, acá no dice nada.
Lo dice.
Bueno, otra, aléjese de las ventanillas.
Sí, porque pueden explotar.
Pero, perdón, ¿dónde me pongo? Porque ya no sé qué hacer. No tengo que tener el paraguas.
Pero,
no tengo que tener la ventanilla.
No sé dónde se ponga. Pero bueno, levántese.
Claro.
No se siente arriba de
es
mí.
Es que no sé dónde ponerme.
Bueno, el impacto de objetos arrastrados por el viento.
Exacto.
Puede romper los cristales. Busque zonas centrales del pasillo. ¡Ah! Tiene que decir usted. Ahora... Se levanta.
Sí, ahora que dice sentado.
Claro.
Ahora que dice sentado que estamos acá parados.
Lo pasa justo, pasamos por una cantera y el huracán pasó por la cantera y levantó todas las piedras.
Levantó todas las piedras. Sosténgase firmemente de los pasamanos. ¡De los pasamanos!
Bueno. Sí.
Los impactos del viento o la frenada de emergencia, la lancha que frena de emergencia,
sí,
es difícil, causadas por obstáculos en la vía, pueden provocar caídas graves. Bueno, todo sí, esto ya sí lo sabemos. ¿Y cómo sabes cuándo termina un huracán?
Y yo creo que cuando ya amaina el viento no vuelve.
Pero no tendrían vuelve que avisar.
Se va para otro lado.
Sí, se va para otro lado.
Y va avanzando hacia otro territorio y ya no vuelve más.
Ahora, si a usted lo chupó el huracán...
Sí,
no vuelve
no
más.
No me importa, verdaderamente.
No, no, es no, que usted va con el huracán, o sea, no es que pasa, usted pasa.
Lo que pasa
es
usted...
Usted va pasando
es
por
la
pueblo
comida del claro huracán. Cuanto más comida tiene, que más fuerte se pone.
Y bueno, o sea que si usted ve que avanza sobre los pueblos...
Sí.
Usted está dentro del huracán. O sea, ve
claro
cómo pasa la localidad.
El ojo, se llama el ojo. Sí, sí. El ojo de un huracán.
Bueno, acá en supermercados, en fin, evite las zonas de góndolas altas, porque las vibraciones del edificio y los cambios de presión pueden provocar la caída
sí
de mercadería pesada.
Sí, sí, sí.
Se le cae en el mate una lata de aceite de 5 litros. Chao.
Claro. Sí, sí.
Por eso yo me pongo siempre en la góndola del papel higiénico.
Claro, porque
le da miedo, ¿no?
No, señor, porque...
No, cae, porque le cae...
Caen los rollos y me río de Janeiro.
Claro.
Me golpean los rollos. Mire, no, realmente, yo no voy a continuar.
Ah,
porque
bueno,
la falta de respeto, la verdad, me levanto y me voy.
Pero no dijo nada.
Sí, dijo.
El problema está dentro de su mente.
Me está haciendo gestos desde que empezamos el programa. Me está haciendo los gestos.
Dice, busque los sectores de hormigón armado. ¿Qué sé yo? ¿Cómo sabe?
Abajo los puentes.
No, pero digo en el supermercado.
Ah, bueno, sí.
Y son todo de chapa.
Sí, es verdad, tiene razón acá el señor.
Diríjase hacia las áreas de depósitos, pasillos de servicios o baños.
Mire.
Cuyas estructuras suelen ser más sólidas que los salones principales de venta. Ahí sí, ahí.
Claro, el baño no lo pueden hacer de chapa. Al menos el baño es de concreto.
Pues si no, todas las partes huecas donde está el. No sé.
Bueno, pero ahora se construye. Vio que le arman un edificio y se lo desarman después.
Bueno, no corre hacia la salida de vidrio. ¿Cómo salida de vidrio?
¿Por qué no dice ventanas? Hacia las vidrieras.
Claro, las vidrieras, todos supermercados, todo vidrio adelante.
Porque estas grandes fachadas de vidrios son propensas a estallar hacia adentro.
Sí.
Sí.
Y ahí quedás con 10 kilos de vidrio incrustado.
Y bueno, claro, entonces conviene salir, pero para, tampoco.
¿Y cómo? Primero que claro, pero me costó, tuve que correr 6 cuadras para meterme adentro, y ahora me quiere hacer salir para afuera.
Y porque acá se va a llenar de los vidrios rotos y toda esa cuestión.
Hay que ir para el fondo, donde está la carnicería.
Sí, es una carnicería. No. Si estás en tu casa, oh, menos mal,
sí.
Planta baja. Ah, bueno, no tengo planta baja. ¿Y qué? Piso 26.
No, el piso 26.
En la terraza estoy.
Sí, se va a volar todo.
La vivienda de planta baja requieren una preparación rigurosa para evitar daños estructurales. Cuidado con el jardín. Todos los elementos sueltos deben ser guardados.
Sí.
Pero antes del huracán. Mm.
Antes, por eso...
No salís a guardar los cuchillos que tenés ahí.
Bueno, ¿no? Y la silla, la mesa, las macetas.
Oh, ¿sabés una maceta te agarra? Sí. Los objetos fijos, canillas, por ejemplo. Canillas petizas.
Ah, bueno.
De ahí te podés agarrar.
Sí, ahí sí. Ahí sí.
Deben asegurarse firmemente para evitar que el viento los levante. Cuidado con la sombrilla, lo mismo que el paraguas.
Sí,
la sombrilla,
sí.
Lo mismo que el paraguas. Las sombrillas y gazebos, que no sé lo que son.
Gazebos son...
Gallegos, sí.
No, no, son los de al lado. Carpitas que se usan ahora, que arman unas carpas blancas con hierritos.
Ay, mirá, si justo me voy a meter ahí.
Bueno, le las ponen en los jardines.
Cuando se case, le arman uno, yo que sí. Es así.
Proyectiles en cada piedra. Las piedras decorativas, herramientas o macetas pequeñas se convierten en proyectiles por la velocidad del viento, impactando, ahí viene el gerundio, contra las aberturas de la propia casa.
Y bueno,
me estoy pensando en la abertura. Mire cómo me la dejó.
No, sí, yo vi, la verdad es un daño estructural el que le hizo.
Sí, sí.
Yo tengo guardada en el fondo de mi casa un hacha.
Cuidado.
Para cortar leña.
¿Y qué leña corta? ¿Dónde vive usted?
Leña, ¿dónde cocina?
¿Dónde vive? ¿En el
está
bosque?
Al lado de la parrilla donde hago asado. Entonces, cuando hay que reducir el carbón...
¿Asado? ¿Usted no era el que se le había prendido fuego la parrilla?
Bueno, entonces tengo miedo que esa misma hacha, volando en el
volando,
aire...
Volando, se le cruce en el medio del cráneo.
Sí, sí.
Me imagino usted haciendo cola para que lo atiendan en el hospital con el hacha clavada.
No, el hacha lo tiene que guardar en un cajón.
¿Lo atienden a usted si primero? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Me podría atender primero a mí? Porque hay mucha cola y yo tengo este hacha clavada acá en el cráneo.
Mire, si yo voy a atender a cada uno que me dice que tiene un hacha clavada en el cráneo...
Lo que pasa es que...
Sí, pero yo la tengo, no, mire, esto, ¿qué se cree que es esto?
Sí, pero problema. Usted se tiene que anunciar primero por mesa de entrada. Y vamos por orden de llegada. Acá no, yo estoy trabajando.
Y además hay un tema. Si tiene el hacha incrustada y está perfectamente hablando y conversando,
claro.
Posiblemente sea más peligroso sacarle el hacha
que ponerse,
que dejársela como está, porque si la sacamos le queda el hueco.
¿Ustedes no será que están tratando de economizar recursos no atendiendo?
No, señor, usted está obstaculizando nuestro trabajo, que es por la salud.
Gracias.
No, de nada. Por la salud pública, déjeme terminar. Entonces, le pido por favor que con hacha o sin hacha en la cabeza,
usted es el
se
que...
corra y nos deja atender a los demás. ¿Sí, usted?
¿Usted es el que iba en la lancha colectiva?
Sí, sí.
Me pareció verlo en el viaje. ¿El que iba agarrando al otro hombre que se le sentó arriba?
No, bueno, yo estaba de turismo. Estaba de turismo porque también tengo días libres.
Bueno, ¿me van a atender o no?
No era tan cocorito la.
No, el señor tiene un resfrío.
Sí. No, pero complicado.
Que está complicado porque dice que estornudó no sé cuántas veces. Así que.
Yo no, si llego a estornudar se me sale el hacha.
Y como llegó antes, le tengo que atender a él.
Bueno, ¿me puede ir a otro hospital?
Y haga lo
porque
que
yo
quiera.
Yo he ido a señores hospitales.
Haga lo que quiera, señor. ¿Somos libres o qué?
¿Qué?
¿Somos libres o qué?
Bueno, si estás... nada, si estás en tu departamento ahora...
Mm.
Bueno, yo no sé dónde.
En el departamento mucho no puede hacer.
No. Cierre herméticamente las ventanas. No deje nada abierto.
Y bueno.
Ninguna abertura entreabierta. La entrada de aire a gran velocidad puede generar una diferencia de presión interna suficiente para volar techos o vidrios.
Sí. Además lo va a sentir el chiflete.
A mí me tocó vivir una ventolina muy fuerte, no sé si era un huracán, en un departamento a varios pisos de altura. Y pude ver cómo los vidrios se inflaban como globos.
No, no puede ser. No, pero usted... No, eso es mentira. 46...
No, usted, no estallaron.
No, espere, déjelo.
No estallaron, pero se inflaban como globos. Va a ver, con los oyentes van a decir que es verdad.
¿Por qué los oyentes? No manipula a la audiencia.
A todo el mundo le pasa. Quizás no eran vidrios de mucho espesor, pero...
Quizás era un nylon.
No, claro. Pero eran puertas, ventanas de un balcón hasta el piso... Y uno ponía la mano y sentía como un globo.
Pero eso habla bien del vidrio. Sí. Y del colocador de vidrio.
Sí, porque el vidrio todo es colocación.
Y bueno.
Porque si vos metés un vidrio que baila,
no le da silla ni nada,
está toda la noche haciendo ruido. Claro.
Yo, contrariamente a Leandro ni a Lem, prefiero que se doble y no que se rompa.
Ah, claro.
Sobre todo tratando de...
Me llamó la atención que podía tener un poco de flexibilidad un vidrio.
Un vidrio, se dice, sí.
Y
sí.
Un poco de flexibilidad tiene.
Tiene.
De felicidad más. También.
Bueno, pero qué raro.
Bueno, cierre la ventana, retire todo objeto del balcón. Nómbreme un objeto, por ejemplo.
Maceta.
¡Retírela!
Bueno, sí, por supuesto.
Muebles de exterior, plantas, tenderes, elementos de decoración.
Ojo, que hay gente
bicicletas,
que
bicicletas.
El departamento...
Cuñados.
No, bueno, el de cuñado le dice que entre. Ahora, departamentos muy pequeños tienen, por ejemplo, lavarropa en el...
Sí, claro, en el...
En el balcón.
El balcón.
Sí.
¿Usted duerme en el balcón muchas veces cuando hace calor?
Puede ser un buen lugar para dormir.
Es un buen lugar, sí.
Sobre todo yo estuve en un primer piso que tenía un lindo balcón.
Ah, bueno.
Pero, ¿sabes? Yo a veces sacaba la pata...
Claro, entre las rejas.
Entre la reja y la dejaba colgando en el balcón.
Es fresco.
Y pasaban los muchachones.
Bueno.
Y saltaban y me pegaban en la pata.
Sí, claro. Bueno. Son graciosos los muchachones.
Bueno. Refúgiese en los ambientes internos. Claro, no va a salir junto al balcón cuando hay huracán.
Claro,
señor.
No, por supuesto.
En caso de que el viento sea extremo, ya.
Sí.
Trasládese a habitaciones sin ventana. No tengo.
El baño.
El baño. Muy bien.
El baño.
Todos al baño.
O a un placard.
Todos al placard.
Bueno, no sé si todos.
Dice. Pasillos también puede ser. Para protegerse de la posible ruptura de los cristales principales. Bueno, todo esto me produce a mí mucho miedo.
Y claro.
Ahora, ¿a quién puedo pedir ayuda? En caso, por ejemplo, que se me rompan todos los vidrios y el viento empiece a circular por el departamento.
A nadie. Porque están todos con la misma emergencia. Ese es el problema.
Ahora, ¿Hola?
Sí, buenas tardes.
¿Cuartel de bomberos?
Sí, pero no lo podemos atender
claro.
En este momento, lo siento mucho.
Bueno, pero es un señor incendio que se me ha producido.
Sí, bueno, pero el...
Estamos con el huracán ahora.
¿Estamos con el huracán?
¿Y qué día los podría llamar?
No, mire, ahora sí que con este lío...
Estamos trasladando gente a un club.
A huracán.
Otra persona era.
Sí, buenas.
¿Están atendiendo?
Estamos atendiendo, pero la verdad es que no damos abasto.
Necesitamos en código rojo directamente.
Hay dos para el código rojo y hay dos para atender el teléfono.
Estamos tomando mate. Atendiendo el teléfono.
Sí, me parece que están rascándose ahí.
No, señor, por favor. Esto es parte de nuestro trabajo, es así.
¿La autobomba no es peligrosa? Salir cuando hay viento.
Pero es muy pesada la autobomba.
Sí, es pesada, pero el tipo va parado y agarradito apenas.
Ah, sí.
Cada vez que doblan, pierden dos, tres bomberos.
Sí, eso es peligroso. Ahora, discúlpeme, si se rompen todos los vidrios, por ejemplo, de una ciudad, porque pasó el huracán, ¿sube el precio del vidrio al día siguiente?
¿Qué tal? Yo soy el hijo del vidriero.
Sí, nunca lo veíamos a usted, pero hoy sí se hoy apersonó. Ahora, ustedes son unos piolas bárbaros.
No, piolas bárbaros no.
Y sí, piola bárbaro. Porque este mismo vidrio de Morondanga, que ayer,
bueno,
costaba
no le import...
10 mil pesos, hoy está 2 millones
es
de pesos.
Es que ayer no lo quería nadie, es la ley del mercado.
Claro.
Bueno, hoy lo quiere todo el mundo.
¿Lo conoce a mercado?
Sí, pero un poco de, me parece, de solidaridad con todo el pueblo, toda la ciudad.
Los chapistas cobraban 2 pesos con 50. Claro. Cuando vino el granizo histórico,
sí,
facturaron fortuna.
Bueno, claro, perdón, ¿usted quién es?
Periodista de...
Ah, usted es periodista, claro. Es más efusivo que el hijo del vidriero.
No.
Lo cual es mucho decir.
Sí, bueno, sí. Bueno, ¿lo va a pagar vergüenza o no lo va a pagar?
Esto es una vergüenza.
Ahora, bueno, la colocación es aparte.
Claro.
Lo coloco yo, si debe,
listo,
ser, debe ser una pavada.
Tenga cuidado, no es una pavada.
¿Qué se le pone?
Después vino venga que se le rompió el vidrio,
claro,
porque lo puso mal.
Si no sabe qué, me parece que ponga un cartón.
Ah, bueno, ponga lo que quiera.
Ponga lo que
y
quiera.
Y si terminó la sub.
Con una cinta aisladora. Yo tengo en el auto, tengo hace 6 años que tengo un...
¿Un cartón?
Un nylon.
¿Un nylon? ¿Pero en qué parte del auto?
En la ventanilla, ¿dónde quiere que lo
tenga? No, claro, digo, no lo tiene
el carburador.
En el parabrisas, digo, no lo va a tener, porque no ve nada. En la ventanilla, pero ahí se le puede meter a alguien también, porque rompe fácil.
Sí, bueno, pero yo lo guardo en cochera.
Bueno, igual, no sé.
Y se me meten, porque yo la otra vez entré y estaba el cuidador con una mina.
Bueno, por eso le digo. Es muy fácil.
Todavía me dice el tipo, no me da 5 minutitos más.
Es un desubicado.
Le digo, está bien, voy hasta la puerta. 10 minutos.
No, pero ¿cómo puede ser, señor?
Yo soy el dueño de la cochera, lo he hecho al otro día, directamente.
Y bueno, lo que pasa es que se la dejó servida, es cierto.
Sí, eso me dijo después el tipo, me contó. No, somos medio confidente.
No, señor.
¿Qué quiere? Vino la tipa.
No, la situación se la dejó ahí, se la dejó la bola picando en el área.
Sí, claro.
Y eso me contaba.
Sí, sí.
Eso. Y le digo, póngase una pomada o algo.
No, señor, porque ¿qué quiere? Por favor, le digo. Bueno,
no,
yo creo que tenemos que terminar esto.
¿Por qué terminar?
Porque es una falta de respeto.
En el mejor momento.
Es una falta
bueno,
de respeto.
Bueno, estupendo, ¿eh?
Bueno, muy
estupendo
bien.
Estupendo, te informe. Y vamos a qué parte vamos.
Vamos, acá nos dicen en el último momento que vamos a ir a la trastienda. ¿Qué día que
24
viene?
De junio.
Esto en el momento para
pero
decirlo.
Es que fue de último momento, no lo pudimos decir al principio.
Se confirmó
ahora.
Bueno, está bien, pero no es un noticiero.
Bueno.
Si ahora lo llaman por otra cosa, va a decirlo en la mitad.
Bueno,
mire, mejor veamos los mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Saludos, vengadores. Acá Rafa, el marplanauta desde el Abruzzo. Bueno, tengo una propuesta para ayudar a Gillespie a ganar en el verdadero o falso. Cuando vaya a decir una respuesta, diga en realidad lo opuesto. Le va a ir mejor.
A mí me parece que eso es lo que está haciendo ahora.
Sí.
Claro.
Igual hay un comentario que está circulando por las redes y todo, que en junio empezaba el clausura, digamos, que ya terminó la apertura.
Pero, perdón.
Ya se da por perdido.
Bueno, pero, lo perdí, pero ahora
no,
estamos
pero arrancando lo perdí, de... No, pero perdón, pero no es que lo perdí. Quiere decir que yo lo gané en tal caso.
Sí.
Y tendría que ganar algo. ¿Qué gano?
No, bueno, en las redes
algo
está
tengo
circulando.
Que ganar.
No tengo idea, pero digo que en la segunda parte del año arranca el otro torneo. El
pero
primero fue
la regla las marca le la marca la gente que
el
escribe.
El primero
la
fue
regla.
La apertura, el segundo la clausura.
Es una vergüenza. Hola, buenas noches desde Mar del Plata. Soy Abby y tengo 23 años. Me acompaña todas las noches cuando vuelvo del trabajo. Gracias por el humor único. Y nos pone un corazón. Un corazón y una cosa que no sé qué es. Como una vainilla.
Puede ser.
Es una cosa alargada o una píldora.
No creo.
No sé.
Bueno.
Mandamos un saludo. Soy el Manu de la gente del Prado, Uruguay. Tremenda la entrevista en Olga con Miguel Granados. Aprendieron varias cosas esos muchachos, dice.
Hola, Barton. Estoy leyendo tu libro.
Hola.
Y me encanta. Al maestro, muy feliz cumpleaños atrasado. Justo coincide con el cumple de mi marido.
Bueno,
está bien.
Eso debe querer decir algo.
Llegó el marido, cuidado. Le deseo mucha felicidad. Me encanta el programa. Saludos desde Olivos. Soy Patricia.
Ay, bueno, muy gracias, bien. Patricia.
soy Martín de Once. Quería decirles que me gusta mucho el formato episódico del bloque de reflexiones, ¿eh?
Bueno.
Bueno, quiere esa modalidad.
De los apóstoles.
Sí.
Acá Matías dice, el ingeniero viajero, mire la rima así, desde la República Popular China, escribe.
Ah, sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Al escribir este mensaje, son las 5 de la mañana, no me puedo dormir por el jet lag. Eso es jet lag, no el que decimos nosotros a veces. Así que me estoy riendo y escuchando el programa. Les mando un abrazo muy grande. Gracias, Matías.
Maestro Guille Patricio, soy el Tucu desde Quilmes. Quería decirles que gracias al relato de Alejandro sobre San Andrés, pude saber de dónde proviene el nombre de la Cruz del Paso a Nivel, la Cruz de San Andrés. Bueno, gracias.
Bueno. Negro, querido, para mí sos un amigo cercano, aunque no me conozcas. Te conocí al empezar mi época de estudiante universitario y me acompañas hasta hoy. Decenas de cassettes grabados mientras estudiaba, llenos de Fútbol del Altiplano, poemas de la revista Tú y separadores tales como Así que el 60 pasaba toda la noche, la venganza será terrible. Claro,
sí, de acuerdo, sí. Bueno, me podrían, alguien dice, ayudar, por favor. Quiero comprar las entradas para ir al teatro en Canning y no encuentro el link. Pero el link está en lavenganzaseraterrible.com. Ingresa ahí.
Sí.
Hay la parte que dice entradas.
Si no, que busque Teatro Canning. Se llama Teatro Canning.
Sí, también.
Que busque ahí.
Hola, vengadores. Ustedes son la alegría de las noches. Si tiro el celular, ¿qué hago? Es fundamental para escucharlos, verlos, enviarles largos mensajes. Los quiero y los escucho atentamente noche a noche. Margarita de Gualeguaychú.
Acá le pide, maestro, un poquito de Vidala para mi sombra.
Sí, esa...
¿Esa la hacía Cabernet? ¿O me la confundo?
Pues sí, creo que sí. ¿No es de Rabón Navarro?
No sé de quién es, pero...
Creo que es eso.
Sí.
Sí, la hacía Cabernet. Sí, bueno. ¿Qué más?
Le pregunta aquí alguien, acuérdense de dejarnos los nombres, porque si no, no sabemos. Dice, Dolina, ¿escucha tangos de orquestas contemporáneas? Le preguntan a usted.
Sí, sí.
Bien.
Yo no tengo más mensaje, muchacho.
Bueno,
yo tengo un montón. Ah. Aquí, recuerdo cuando era chica y mi viejo... Escuchaba bajito La Venganza y yo no entendía ni escuchaba bien los chistes, pero me encantaba escucharlos reír. Ahora ya grande, me quedo de madrugada riéndome con ustedes y mi viejo, ¿eh? Al que casualmente le decían negro también. Recuerdo a mi viejo, a usted, las risas, los tangos, gracias. Bueno, seguimos aquí. En muchos lugares, quiero participar donde me hacen entrevistas, no saben que seguimos.
¿Será porque no hay repetidoras, quizás, de radio ahí?
No sé. Algo no hay. Porque nuestras funciones teatrales son muy, pero muy concurridas. Muy concurridas. Pero no estoy cierto de que... Primero que la radio esta, en la que estamos ahora, se escuche tanto... No parece. Pero más allá de eso, hay como una especie de olvido. Como si este programa fuera una cosa del pasado.
Sí, puede ser en algunos. Pasa que como los circuitos culturales, digamos, están muy fragmentados. Algunos no se tocan, no se cruzan con otros.
No.
Y quizá en algunos queda como el recuerdo, entonces dice, yo escuchaba a Dolina, qué sé yo, y por algún motivo lo dejó de escuchar y no se cruzó con la información del programa.
Bueno, pero que algunos comunicadores...
Claro.
Claro.
La otra vez estuvimos hablando una hora.
Sí.
Se hablaron de nuestras funciones, que yo, pero...
Nunca, no, y hay muchos puntos de contacto.
Pero nunca dicen que estamos aquí en esta radio. Es raro, ¿no? Mm. Claro. Nunca hablan del programa.
Es cierto.
Hablan de nuestras funciones.
Es cierto.
Pero del programa no hablan nunca. Mm. Habría que hacer algo, digo yo, me hago.
Sí, sí.
Porque la entrevista que hicimos con Olga apareció citada en muchísimos, sí, muchísimos foros. Pero que nosotros tenemos un programa aquí todas las noches, yo hace mucho que no lo oigo. El único que lo dice es a Liberty, pero porque es el sí, que abre el programa.
No, pero señor, y nosotros claro, también. Bueno, acá dice Santiago de Chicago, casi contradiciéndonos, dice, el programa está cada día mejor, dice.
Bueno, afuera puede ser. Claro. Acá en la capital es un ex programa.
Dice, al respecto a lo que comentaban el otro día de que algunos púberes, niños casi adolescentes, no saben leer la hora en un reloj de aguja.
Sí.
Que comentaba yo, dice, les agrego otra pálida, dice, tampoco saben leer letra cursiva muchos de estos niños.
Ajá, claro, porque trabajan solamente con máquinas.
Ahora salió una noticia periodística el fin de semana que habla de que ya hay como un 80% de películas, sí, que no tienen más subtítulos, que la gente elige
el doblaje. Sí, tremendo.
El público no quiere leer más los subtítulos.
A mí hay películas que me gustan porque escucho el idioma.
Claro, más vale. Y
películas italianas, ¿verdad? La italiana yo la podría entender.
Pero antes, ahí sí que creo que hay un corte generacional grande, porque para nosotros, ir al cine, antes, digo, hace mucho tiempo, era algo a favor el subtítulo.
Claro,
que sí, no estuviera doblada. Y sí, cuando estaba doblada decía, uy, está doblado, era una mala noticia.
Sí, una mala,
y claro que es una mala noticia. Porque ahora es al revés.
Pero Robert De Niro haciendo su personaje y actuándolo con un determinado voz, sí, y después viene un gallego y habla, sí, arriba.
Bueno, yo me llevé el primer contacto que yo tuve con esos doblajes fue en España.
Claro.
También fui a ver una película, ya no me acuerdo de quién, y aparecía, ponete, De Niro, claro, pero abuela.
Claro, sí, es tremendo. Porque esa es una ley de Franco que obligó a hacer doblaje. No sé si creo que sigue vigente. Ahora bueno, los doblajes mejoraron mucho igual.
Sí, sí,
pero,
es cierto.
Pero es una locura que no esté, en algunas películas no está la opción en el cine.
En la tele no, a algunos les molesta. Pero bueno,
sí, posiblemente en la televisión quedan las letras muy pequeñas.
Las letras a veces pueden ser para algunos muy chicas.
Pero en el cine es imposible.
Además que le quería decir, ¿no?, al cine para ver eso. Pero sí, somos minoría porque escuché también a uno de los programadores de cine, de la sala de cine, y dice que la relación es, sí, eso, 8-1.
Sí.
Entonces las bajan las películas que son subtituladas y ponen la función doblada.
Bueno. Hola, gente de La Venganza, acá firmes con ustedes. ¿Cómo se llama? Ah, no dice. Ah, el Chueco Ergi. ¿Ah? Y pide el tango 9 de julio.
Bueno, Daniela de Tapiales, que tiene 24 años.
Ese es 9 de julio también.
Mire. Le decía Daniela de Tapiales, que tiene 24 años, dice que que escucha el programa ahora todas las noches, que lo siente a su padre cerca, porque falleció el año pasado y era el programa que escuchaba él y de alguna forma ella lo heredó y dice que la hacemos reír y sentir al padre cerca y agradece. Y otro tanto dice Facu de Carcarañá, en otro sentido, de Santa Fe, que los escucha siempre en el trabajo. en el caso de él. ¿Usted tiene más mensajes?
No tengo más.
Ah, no, usted no tenía más mensajes.
No.
Nada por allí. Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Travilches.
Pero el sonido. El sonido. Es de Miguel Pinsent.
Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barenco.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. La Copa 2026, la emoción que mueve al mundo. Información, análisis, pronósticos. Viví el Mundial con las voces de los mejores acá, en Radio 750.
Página 12 lanza Contratapas. 12 libros, 12 voces que hicieron historia. El primero, Osvaldo Soriano. Las mejores contratapas del diario reunidas en una colección única. Desde junio en tu kiosco y librerías por solo 25 mil pesos. Contratapas, 12 autores, 12 razones para leer.
Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que los invitamos a visitarnos en la web, en lavenganzaseraterrible.com. Ahí, por ejemplo, están indicadas las presentaciones cuando son. Ahora, este sábado, estaremos en La Plata, luego en Canning, después en Rosario, y como dijo usted también, en La Trastienda.
Sí, La Trastienda.
Y Dolina con Cora Barenco estarán en Avellaneda el día 12
de junio.
Con La Noche Extraviado, los libretistas del mundo en el Roma de Avellaneda. Todo esto que le digo en detalle y con los links para sacar entradas están en lavenganzaseraterrible.com.
Bueno, hoy tenemos La Muerte de los Apóstoles, capítulo cuarto. Ha tenido mucho éxito el formato. Sí,
nos van quedando poco. ¿Cuánto nos quedan?
Hoy cerramos.
Ah, bien.
Hoy cerramos. Bueno, hemos dicho ya que no se sabe si esto que decimos es real, es ficticio. Y hay un señor llamado Jock Mandewell, que un teólogo norteamericano, que ha escrito una obra que se llama El Destino de los Apóstoles, y ha hecho estudios sobre la evidencia histórica de estos relatos, y desarrolló un sistema en una escala de 10 puntos para ver cuál es más veraz o cuál es más probable de los sucesos que se cuentan. Entonces le pone una puntuación de 1 a 10.
Sí, señor.
A los que son muy probables le pone 9 o 10. Y al que es improbable le pone 1 a 3. Dice aquí, sin embargo, hasta ahora
el
puntaje mínimo que ha otorgado McDowell hasta ahora es 5.
Cinco.
Con una...
era muy verosímil,
despellejamiento, de todo.
Hoy vamos a hablar, empecemos con el apóstol Felipe. Muchos historiadores sugieren que murió de viejo nomás. La tradición eclesiástica afirma que el tipo viajó hasta la ciudad de Hierápolis, en la actual Turquía. La actual Turquía era Grecia. Bueno, y allí, tras desafiar e incluso erradicar a un culto pagano que adoraba a las serpientes, las autoridades locales ordenaron que fuera crucificado y apedreado. Sin embargo, debido a la escasez de fuentes primarias fiables, el investigador McDowell sitúa esas narraciones en el terreno de lo altamente incierto. Mm. Y le pone un 5.
Pero entonces,
pero que le ponga un 1.
Entonces, claro, bien, un 0.
Un 2, un 3. ¿No será la escala del 5 al 10 si bueno, estamos de modo?
Hablemos ahora de Santiago el Menor, también conocido como el hijo de Alfeo. Bueno, también conocido como el hermano de Jesús, en algunos textos, ¿no? A causa de esta confusión de identidades, porque otros lo suelen confundir con...
Judas también dicen que fue el hermano.
No, era el otro Judas era, no Iscariote, ¿no?
El otro, sí.
Ese era primo, parece.
Ah, primo, bueno.
Bueno, con estas confusiones de identidades, se empezaron un poco a mezclar las historias, en el caso de Santiago, ¿no? Algunos dicen que Santiago el Menor fue arrojado al vacío desde lo alto del pináculo del Templo de Jerusalén y sobrevivió a la caída. Entonces lo remataron a garrotazos, lo remataron. No. La McDowell otorga una probabilidad bastante baja. Le pone 5 también. La misma puntuación 5 le da a Matías. Matías no era uno de los 12 apóstoles. Fue el encargado de ocupar la vacante que había dejado Judas Iscariote. Fue el cambio que hicieron, ¿no? Judas Iscariote se suicidó, ya lo vamos a ver. Alguien tenía que ocupar el lugar porque 12 es una cifra profética que simbolizaba las 12 tribus de Israel. Parece que eligieron a Matías porque los apóstoles establecieron un requisito estricto para la elección del número 12. El sustituto debía haber sido testigo de toda la trayectoria de Jesús, desde su bautismo hasta su resurrección. Y solo 2 hombres en toda la comunidad cumplían ese exigente perfil. Y esos eran José llamado Barsabás y Matías. Según relata el libro este, Los Hechos de los Apóstoles. No, el libro este no. Según relata el libro Los Hechos de los Apóstoles, que es otro libro. Que escribió el libro este no. Según relata el libro Los Hechos de los Apóstoles, que es otro libro. Que escribió McDowell se llama El Destino de los Apóstoles. Sí. Bueno, parece que para elegir entre estos 2, la comunidad rezó y apeló a una práctica antiquísima, el azar. Una jugada de suerte. Tiraron adentro de una vasija 2 piedras con los nombres y sacaron una. La sacaron con la profunda convicción de que el resultado no era fruto del azar, sino la decisión directa de la providencia divina. La suerte recayó sobre Matías. Sin embargo, después de ese nombramiento, el rastro documental del apóstol Matías se perdió de forma abrupta después del primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Ante ese vacío de los textos oficiales, los Hechos de los Apóstoles es bastante oficial, algunas leyendas dicen que la labor misionera de Matías lo llevó a predicar en Capadocia y en la Cólquide. La Cólquide fue el lugar aquel donde fue... ¿cómo se llamaba el tipo, el del vellocino de oro? Jasón. Jasón. Ahí fue a la Cólquide, allí conoció al rey de Cólquide, a la hija del rey de Cólquide, bueno, todas unas cuestiones que no tienen nada que ver con los apóstoles. Era la Cólquide, creo que estaba, yo digo, anunciando que voy a terminar con este asunto y siguiendo. En Georgia,
sí,
donde nació Stalin. Según otra versión, Matías fue juzgado y condenado en la propia Jerusalén por el sumo sacerdote judío y fue sentenciado a ser apedreado hasta perder la conciencia, porque lo consideraban un peligroso perturbador del orden público y social. Tomá. Y después lo decapitaron con un hacha, con esa misma hacha que tenía usted clavada en la cabeza. Todo para asegurarse que estaba muerto, imagínese. la posterior dispersión geográfica de los restos. Geográfica.
Y la habrán desparramado. Y
habrá habido un huracán. Según la tradición, fueron recuperados y trasladados por la emperatriz Santa Elena, la madre del emperador Constantino, el primer emperador cristiano, aquel que vio en el cielo la inscripción con una cruz, ese Inoc signo vincis, o sea, con este signo vencerás. Santa Elena también había encontrado un pedazo de la cruz, encontradora Santa Elena.
Mire usted.
Bueno, Santa Elena encontró también los restos de este tipo, pero otros también los encontraron. Así que se hace una polémica, porque no todos pueden tener razón.
No.
Uno lo encontraron en la abadía de Treveris, en Alemania. Otros están ahora en la Basílica de Santa María, la Mayor, en Roma.
Sí.
Están en Perú, en San Pedro, la iglesia de San Pedro en Lima. Bueno, convengamos que esa amplitud geográfica de posibilidades refleja la intensa competencia de las diócesis y ciudades europeas y americana también, durante la Edad Media, entonces ya no americana, y la época colonial, entonces sí americana. Digo, la competencia por poseer e idolatrar restos sagrados. Sí. Así que si no bastaba con unos restos, bueno.
Está desmembrado, eso es lo que tiene.
Hablemos de los dos últimos apóstoles que nos quedan. Juan y Judas. Empecemos por Juan, que era el hijo de Zebedeo, hermano de Santiago el Mayor, y conocido como el discípulo amado. Yo creo que le dije el primer día que el más querido de todos era Juan, el más amigo de Jesús. Se cree que es el único del grupo que no murió a causa de un martirio violento, sino que falleció por causas naturales a una edad avanzada, ya casi cerca del siglo de vida. Dicen que murió en la ciudad de Éfeso. Pero para la mentalidad heroica de la cristiandad de los primeros siglos, resultaba inaceptable privar a una figura tan querida como era Juan del honor supremo del martirio físico, ¿no? Que era la mayor demostración de lealtad a Cristo. Por eso se forjó una leyenda milagrosa que fue consolidada por el teólogo y apologista cartaginés Tertuliano a finales del siglo II. Y este relato afirma que durante la persecución decretada por el emperador romano Domiciano en Roma, el anciano Juan fue arrestado, juzgado y condenado a sufrir el tormento público de ser sumergido de cuerpo entero en un caldero de aceite hirviendo, situado ante la puerta latina de la ciudad. Según la leyenda, el apóstol no solo no profirió ningún chillido de dolor, sino que encima salió del caldero ileso, lo más campante. Claro, así cualquiera no emite chillido.
Sí. Además que nosotros ya sabemos que esa es una historia inventada.
Eso, claro.
Entonces le resta...
El teólogo le va a poner un 1 a esta historia.
Cero.
Y fue sí, cero.
Sí, murió de viejo.
Porque ya tiene la certeza de que...
Para mí, si no le dolió, no es tanto mérito.
Bueno.
Por ejemplo, los faquires.
Sí.
Dicen, no me duele, no me duele. Para mí sería mucho más atractivo... lo que yo había llamado el faquir doliente. Al tipo le dolía.
Claro.
Entonces
claro.
Se acostaba en una cama de clavo y empezaba... Sí. Y atraía mucho más gente que el otro que no le dolía.
Sí, transita el dolor. Sí, el martirio implica claro. Dolor, si no, no es un martirio.
Bueno, un prodigio inexplicable era este, porque incluso parece que salió rejuvenecido. Imagínense los verdugos romanos aterrorizados. y paralizó este hecho al propio emperador e hizo que la sentencia de muerte fuera conmutada por la del destierro perpetuo a la rocosa isla de Patmos, lugar de aislamiento donde, según la tradición, Juan recibió la visión divina. ¿Para qué? Para redactar el complejo libro del Apocalipsis, escrito por Juan. Y el último caso extraño de las muertes de los apóstoles es el de Judas Iscariote. Debido a la discrepancia que hay entre las fuentes, está muy difícil saber cómo murió. En un pasaje de la Biblia dice lo siguiente: entonces Judas, el que había entregado a Jesús, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Bueno, entonces Judas arrojó las piezas de plata en el templo, salió y se ahorcó.
Puede ser.
En una higuera, según dice.
Puede ser.
Todo ocurre bajo una higuera, en lo bíblico.
Siempre.
Sí, siempre
puede ser.
Pero el libro del paraíso no era una higuera.
Ah, no era la higuera, ¿no?
No, no era. Manzano, al parecer.
Sí.
Aunque Graves tiene otra opinión. Algún día vamos a hablar. El autor de este libro, de los Hechos de los Apóstoles, dice algo muy distinto. Dice que Judas, con el dinero maldito,
las vendió.
Se compró un campo a más realista, sí. Y que en aquel lugar se cayó de cabeza y se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron sobre la tierra. Bueno,
ese agregado último le quita puntos.
Sí, es un desastre. Para mí le pone un 1 el teólogo.
Digamos que muchas de estas muertes tienen un argumento didáctico y aleccionador, especialmente la de Judas, ¿no?, que fue el peor de los traidores. La verdadera historia del final de Judas Iscariote se perdió en los confusos días posteriores a la crucifixión de Jesús. Aunque hay un libro de Teilhard de Chardin, cuyo título ahora no me acuerdo, pero en donde de algún modo vindica a Judas.
Ah, ¿sí?
Y dice que Judas se suicidó porque sintió la obligación de cumplir con un destino. Que ese destino de traidor le había sido impuesto. Y que él fue obediente, se dio cuenta de que era necesario que él muriera. Bueno,
lo ennoblece esa versión.
Claro que sí.
Ahora, puntaje que le pone a Juan, que murió en el caldero,
sí,
y al de Judas, a los 2-5.
No, bueno, vio que es otra escala entonces. No. Si además que está diciendo, él mismo está diciendo,
se compra un campo, sí, se tropieza y se parte al medio,
sí, derrama, sí, todas las
y todas le salen todos los órganos por ahí.
Pero peor la historia de Juan, que dice directamente que fue inventada.
Sí. Le pone un 5.
Y le pone un 5 y dijo,
sí, el caldero, lo metieron adentro del caldero de aceite y vino y salió ahí, más cachondo.
Dijo, sin inventar. Ahora me es más inverosímil que haya muerto de viejo de casi 100 años. Tener 100 años en esa época es como tener ahora 500.
No, pero hubo gente muy longeva.
Pero 100 años, vivir 100 años en esa
bueno,
época.
Bueno, pero de todas esas cosas,
bueno, por
vivir
eso.
100 años parece una cosa cualquiera. Al lado del tipo que lo tiran,
sí, sí,
al aceite hirviendo y sale rejuvenecido. Bien, bueno. Lo que no puede negarse, dice aquí, es que los relatos sobre las vidas y muertes de los apóstoles han servido para justificar guerras, persecuciones y conquistas implacables en nombre de la fe. También sirvieron, hay que reconocerlo, para inspirar obras de arte sublimes y ofrecer un refugio de esperanza a millones de personas. Me pregunto con qué canción ilustraremos este último capítulo de la muerte de los apóstoles. Agradecemos a John McDowell. Uh-huh. Bueno. Nosotros vamos a escuchar en el cierre de esta miniserie de los apóstoles a Carlos Gardel en un tango que se llama Al pie de la Santa Cruz. Es un tango que no habla mucho de estos episodios, pero sí tiene unas partes religiosas, aunque el propósito es de reivindicación obrera.
Ajá.
Este es un tango. Vamos a escucharlo.
Declara la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en ese entrevero de luchas sangrientas, se venga de un hombre la ley patronal. Los viejos no saben que lo condenaron, pues miel de piados a su pobre mujer. Quizás un milagro le lleve el indulto y vuelvo en su casa a la dicha de ayer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada, llorando implora a Jesús, por tus llagas que son santas, por mi pena y mi dolor. Ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor. Anciano que no sabe ya rezar, con acento tembloroso también protesta la paz. Que maldicimos nosotros para darnos tanto dolor, y a su vez dice la anciana, protégelo, Señor. Los pies engrillados cruzó la planchada, la esposa lo mira, quisiera gritar, y el pibe inocente que lleva en los brazos le dice llorando, yo quiero a papá. Largaron la barra y el último cabo vibró al desprenderse en todo su ser. Se pierde de vista la nave maldita y cae desmayada la pobre mujer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada llorando implora a Jesús, que maldicimos nosotros para darnos tanto dolor. Ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor.
Era Carlos Gardel. En La Venganza Será Terrible, Al pie de la Santa Cruz.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Clínica.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Animales. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
No, señor, por favor.
Animales más capaces del mundo. ¿Cómo más capaces?
¿Capaces de qué?
Capacidad para correr, capacidad para saltar.
Sí, es eso, creo. El ser humano se cree dueño del planeta. Firmado.
Sí.
Marqués de la Rochefoucauld. Sin embargo, nuestra resistencia física es insignificante.
Sí, deja mucho que desear.
Al lado de la fauna. Sí. ¿Qué es la fauna? ¿Un animal?
Todos los animales, todos.
Todo. Este informe.
¿Cuál?
Este. Presenta a 12 animales que desafían los límites extremos.
Los apóstoles.
De la, claro, de la naturaleza.
Sí.
Y empecemos la lista.
¿Empezamos del más potente o de...?
No, no.
Capacidades diferentes.
Son distintas capacidades.
Bueno, muy bien.
Por ejemplo, el primero es animal terrestre que más aguanta bajo el agua. Son todas de este orden.
¿Pero qué es terrestre?
Terrestre.
No, cocodrilo, digo yo.
Pero no sé si se considera...
¿No es terrestre?
Es un poco anfibio, ¿no?
Y sí, pero, no sé, ¿qué se refiere? ¿Mamíferos?
No, no, ahora...
No, no, ya, animales, ya dijo, animal terrestre.
Dijo cocodrilo, listo, no, que bueno, ahora pero, va a cambiar.
No, pero no es un verdadero falso.
Bueno,
¿no?
Bueno, pero...
Bueno, el elefante marino del sur...
Pero claro.
Destaca...
Ah, bueno, sí, claro.
Sobre cualquier otro mamífero de hábitos terrestres, puede aguantar casi 2 horas continuas. Yo antes me tomaba el tiempo... Me metía la cabeza dentro de un tacho.
¿Y cuánto duraba?
No, yo llegué a desarrollar, cuando estaba de guardia en marina, no con agua, pero estaba tan aburrido que contenía la respiración.
¿En serio?
Y me tomaba el tiempo y llega a ser 3 minutos.
Uy,
que es mucho.
Es
mucho.
Es una locura.
Usted me dirá, los tipos que pescan perla duran 10 minutos, qué sé yo, 15. Bueno. 2 horas. Logra descender a profundidades superiores a los 2.000 metros. No puede ser.
Es mucho 2.000
metros. Es mucho 2.000 metros. Y acá dice, sin embargo, porque tienen una altísima concentración de mioglobina muscular. Sin embargo, a 2.000
metros... 2.000
metros
es de noche.
La presión.
Un objeto de hierro...
Sí, ¿sí?
Queda como 5 de queso, el chotito.
Sí. Es raro, además que tiene, es muy voluminoso. De hecho, toda la fauna que está a esa, lo
claro,
que hay.
Claro.
Sí, es todo muy...
Todo muy pequeño.
Pequeño y
chatito.
Y sí, sí. No es así gigantesco.
Bueno, le ponemos un 5.
Sí, me
bueno.
Parece que sí.
Animal acuático que más aguanta afuera del agua. O sea, al revés.
El mismo.
Puede ser el mismo.
Sí, el mismo.
El pez pulmonado de Queensland posee la asombrosa facultad...
Sí. ¿De qué?
De subsistir fuera de su entorno acuático natural de forma prolongada. Cuando los ríos se secan por completo, este bicho se entierra... En el lodo.
Sí.
Ah, y queda vivo.
Sí.
Y cuando viene una lluvia o algo...
Claro, revive. Puede respirar aire atmosférico directamente a través de un pulmón, un pulmoncito...
¿Pero qué es lo que tiene de emergencia? No tiene de emergencia.
Así cualquiera. Claro. Al final, los únicos giles somos nosotros.
Claro.
Hasta 4 años seguidos.
¿4 años?
Sí.
No, pero no es el mismo bicho. ¿Cuánto vive el bicho?
Pero ha pasado por lugares que...
¿Cuánto mide qué?
El bicho.
Y sí, a ver...
¿Cuánto vive? No, ¿cuánto mide? ¿Cuánto vive?
Ah. No sé. Su metabolismo disminuye a niveles mínimos. Y espera el regreso de la lluvia.
Ha pasado en riachos y lagunas que se han secado y después, producto de las lluvias, vuelve a aparecer, aparecen peces.
Claro, pero algunos quedaron en una grieta con agua.
Exacto, o huevecillos.
Animal que más soporta volando sin descansar.
Para mí, golondrina.
Hay animales que no aguantan nada, ¿eh?
Claro.
Por ejemplo, los gorriones.
sí.
Que cuando contamos el otro
sí,
día...
Sí, que se cansaban.
La matanza de gorriones en la China, se cansaban enseguida.
Golondrina.
No, pero golondrina por ahí puede ser por la distancia, pero no sé si era que más aguanta.
Golondrina.
El vencejo común.
¿Vio? Bueno, ya me parecía que era el vencejo
común. Ostenta el récord absoluto de permanencia en el espacio aéreo sin tocar tierra firme.
Mire usted.
Este bicho...
¿Cuál?
Este, es capaz de mantenerse volando de forma ininterrumpida durante un periodo aproximado de 10 meses.
¡10 meses!
¡Pará!
¡Ay, me agoté! Bien. Me agoté yo.
Bueno, ¿y cómo duerme?
¿Cómo duerme? A lo mejor...
Volando.
Duerme,
sí, planeando.
Como un vigilante provincia, ¿no?
Acá estoy confirmando lo del elefante marino, ¿eh? 2.000 metros de profundidad.
¿En serio?
Sí.
Ah, bueno.
Sí, vino, llamamos a...
Y 2 horas por cada inmersión.
Realiza todas sus funciones vitales, básicas, en el aire. Incluso la alimentación, me imagino...
En el aire.
En el aire.
De
¿no? Y el sueño. Sueño hemisférico, dice. Un espécimen joven puede pasar varios años en vuelo, libre, desde que deja el nido hasta que anida por primera vez. Entonces, mucho más de 10 meses. Bueno. Animal que más soporta caminando sin descansar.
Y si esto se está 10 meses volando, caminando...
Caminando puede ser camello.
Hasta Luján.
Muy grande.
Bueno, el caribú de Alaska realiza migraciones terrestres muy extensas y estas manadas caminan sin detenerse más que para lo indispensable.
Detuvo. Eso no va para el Guinness.
Es verdad que hay una cantidad de especies migratorias de animales que kilómetros y kilómetros caminan.
Sí, pero paran para ir al baño,
pero paran.
Por ejemplo.
Los elefantes, es verdad.
El bicho este, el otro, el vencejo común,
sí.
Volaba, que es más difícil que caminar.
Sí.
Imagínense. Y se alimentaba,
sí.
Etcétera,
sí.
En el aire.
Pero
por
para
eso,
un pájaro...
donde cunde el vencejo, la gente anda mirando para arriba. ¿Sí?
Ahora, bueno. ¿También se reproduce? En...
Bueno, la paloma también lo hace.
Sí, claro, cualquier, iba a decir, cualquier pájaro claro. Va al baño.
El pájaro en general,
volando.
Para decirlo con todas las letras,
sí. Sí. ¿Qué?
Lo hace
sí.
Volando.
Porque además es permanente la circulación en el pájaro.
Sí, tiene que ir al baño todos los días.
Claro.
Ahora, ¿se reproduce volando?
Eso es lo que no sé.
No sé.
Acá no lo dice el del
porque ella, eso es un desafío.
Es muy difícil.
¿Dónde deja los huevos?
No, eso no sería nada. Señor, pero
sí, según el caso.
No, pero en el aire deja los huevos.
Pero
va tirando los huevos la hembra.
No es inmediato.
Como un bombardero.
Pero no es inmediato.
Pero una cosa es poner huevos y otra...
Otra muy distinta.
Bueno, carnal.
Bueno,
sí.
Muy bien.
La bueno, cúpula
sigamos con estos bichos. El caribú de Alaska.
Págalo.
Caminan 5.000 kilómetros para migrar. Sus pezuñas se adaptan al terreno según la estación del año.
Sí.
Tiene primavera, verano...
Sí.
Otoño
sí.
Y
invierno.
No.
¿Sí?
¿Cuántos? ¿Son 5?
No, 4.
Verano, otoño, invierno.
Bueno, así evitan el desgaste óseo.
Sí.
Que destruiría cualquier caminante urbano.
Claro.
Caminar 5.000 kilómetros con las pezuñas.
Si usted ya va a Luján y está llorando, ya el general Rodríguez está
llorando. Animal que más soporta el frío extremo.
Oso polar.
Reina de madera.
Sí, la
vertebrado con la mayor resistencia al frío. Es capaz de congelar hasta el 60% de su cuerpo y seguir. Incluso detener su corazón por completo durante el invierno.
Qué bárbaro.
Bueno, dicen, vamos a detener el corazón.
Qué bárbaro.
Y después arranco otra vez. Me gustaría a mí eso, ¿no? Que pudiéramos... Le tiene todo.
Bueno, era la fantasía de muchas historias.
Sobrevive clínicamente muerto.
Exacto. Muchas historias situadas en el Polo Norte, historias fantásticas de libros, novelas. Aparecía, por ejemplo, un animal o un hombre antiguo congelado en un bloque de hielo.
Y revive.
Y revive.
Pero, no, entonces, pero esto lo hacen todo.
Bueno, bueno.
Pero entonces no le pueden expedir el certificado de defunción hasta tanto pase cuánto tiempo. Tiene que esperar.
Sí, claro.
Sí.
Porque el bicho le vuelve a revivir.
A ver, animal que más soporta el calor. La hormiga del Sahara de plata. Hormiga sahariana de plata. Realiza sus actividades de recolección en los momentos más sofocantes del desierto africano. Su cuerpo está cubierto por pelos.
La hormiga peluda. Sí.
La famosa hormiga peluda.
Sí, señor.
De la que tanto se habla. Pero no, son pelos especiales.
Bueno, sí, como todos. Según como, se mira.
Claro, todos nos queremos especiales.
Me imagino,
claro,
yo que las plantas de los pies también de pelo, porque el desierto está caliente, tiene que ir caminando por ahí arriba.
Bueno, soporta temperaturas corporales internas que superan cómodamente.
¿Cómodamente?
¿Por qué cómodamente?
Sí, eso lo dice usted.
Los 53 grados sobre el suelo. No es mucho.
Pensé que iba a decir más, porque venimos de datos sorprendentes.
53 grados hace en Buenos Aires.
Mientras otros predadores mueren calcinados por el sol del mediodía, esta hormiga camina velozmente en busca de alimento fresco. No hay alimento fresco.
Sí, no hay. ¿Y dónde viene a buscar?
¿Qué fresco? ¿Lo quiere fresco?
En la pescadería, va.
Sí, sí. O un heladito puede ser. Un torpedo de frutilla.
Animal que más aguanta sin beber ni comer.
Ahí está el camello. Yo me equivoqué.
La garrapata.
La garrapata.
Puede sobrevivir en un estado de ayuno absoluto que resulta inverosímil para otros invertebrados. Su metabolismo entra en letargo profundo. Puede estar 10 años.
Y entonces que andan molestando a los perros y a todos.
Ojo que una garrapata metida en la cama o en algún lado puede estar 10 años esperando que venga alguien.
Pero claro, que se ponga en una posición adecuada.
Sí. Ahora, agárrese el día que la garrapata...
El día que sale del ayuno.
Sí, sí.
Claro, que sabe cómo viene.
Le hace hemograma
lo
completo.
Lo deja seco.
Sí, sí.
Bueno, este bicho no consume reservas de agua ni nutrientes externos durante esos letargos. Se mantiene inmóvil en una eterna expectativa biológica.
Bueno.
Animal que más aguanta sin dormir.
El búho.
El delfín.
El delfín, por
pero
supuesto.
Pero no, usted dice todo lo...
Sí, el delfín.
Alerta total durante semanas. Claro, hay animales ya, hay que ir muy abajo en la escala zoológica.
Claro.
No deben dormir.
No sé cómo es.
¿Cómo es? Un paramecio. ¿Duerme el paramecio?
No, y además...
No, claro.
Pero además es el que más duerme en una escala de vida que no es la humana. Entonces, claro. ¿Cómo mide la escala?
No.
Porque la hormiga...
No, ya, yo voy a mandar una queja.
Y claro.
Que no es lo mismo una hormiga que un perro.
Claro. Claro, una hora en la vida de una hormiga es una barbaridad.
Claro.
Es como si
yo creo que eso debe estar contemplado.
Y todo. Sin embargo, no lo aclara.
No,
el informe.
Acá no lo aclara.
Esto es una vergüenza, señor. Bueno. Es un escándalo.
Últimos así no se compara. Yo ya estoy. Me puse en contra de todos estos animales. En todo caso, el animal que más resiste la presión del fondo del mar. Ahí está.
Es así.
El fondo del mar.
Que no es el elefante marino, dijimos.
Y tiene que ser.
Debe ser
un profundidades cercanas a los 10.000 metros.
Un cangrejo.
Pesca animales.
Debe ser un
profundidades cercanas a los 10.000 metros.
Un cangrejo.
Pesca caracol de las Marianas.
Ahí
por
está,
supuesto, bueno. De las Marianas. Desde luego.
Acá no dice cuánto, soporta presiones descomunales.
No estaba seguro si era de las Marianas o
8.000 metros.
Lulpo.
Sus membranas celulares y encima dice
y enzimas.
Están adaptadas para funcionar de manera óptima bajo una fuerza que aplastaría a un submarino militar. Pero sí, por supuesto.
Claro, claro.
Y a un Fiat Dunas también.
Animal que más soporta el veneno de otros animales. La zarigüeya de Virginia, lo hemos nombrado, creo.
Pero nunca con este...
Resistencia inmunológica absoluta frente a las toxinas más letales del entorno.
¡Qué genial!
Es que la sangre tiene una proteína específica que neutraliza el veneno de cualquier serpiente, por ejemplo. O múltiples pueden ser las picaduras.
Sí, cuatro o cinco serpientes se ponen de acuerdo para morder.
Este marsupial, se alimenta de los propios reptiles venenosos.
Y claro.
Seguro que sí.
Sí, sí, sí. Ahora, yo no entiendo cómo nosotros como humanos, a ver, estamos dormidos como especie humana.
No, nos dieron otros dones.
Pero hay que hacer ya mismo la vacuna, le sacás el jugo a la zarigüeya esta.
Claro.
Y hace la vacuna.
Claro, y mete un producto en la sangre que no sabe qué.
Hace la vacuna, chicos, están dormidos. ¿Qué están haciendo durante el día?
Esto nos obliga a deponer, mira vos, está muy bien, la soberbia que nos caracteriza,
sí, señor.
Como especie dominante. Aquello que el ser humano considera proeza para un vencejo o un pez pulmonado,
sí, señor,
es la rutina de todos sus días.
Sí.
Carecemos de pulmones para enterrarnos en el barro.
Bueno, y tantas otras cosas.
Bien. Aquí, ya la verdad, no quiero. Ni aunque estuviera, no me enterraría.
¿Pero puedo decir algo?
¿Qué?
Está confirmada la función de la trastienda.
No, ya lo dije, por favor.
El 24 de junio.
Pero sí, señor. Pero usted, ¿qué es de la
tienda? Bueno,
estamos en medio
está
de un informe
confirmada.
Que nos deja estupefactos. Bueno, y usted viene con esa información.
Nuestras costuras urbanas ceden al primer viaje en colectivo. ¿Qué costura?
A usted le cedió. A mí me parecía que venía con el ruedo descosido.
Se le descose la costura.
Sí.
Se le rajan las costuras.
Sí, señor.
Está mal escrito el informe, señor.
¿Es que dice? Es que hume.
Usted no da puntada sin hilo.
Bueno.
Pero es que es un matambre.
Bueno. Bueno, nada más.
Bueno, la verdad, no me parece serio el informe. Discúlpeme que lo diga así, pero la verdad.
Sin embargo, usted investigó.
No, y son datos muy fácil comprobables.
Sí, algunos, pero los otros.
El animal ese que a 2.000 metros se le aguanta piola.
Sí, el elefante marino. Pero después los datos, comparar distintas escalas de vida, no.
No, eso está mal.
No es serio.
Claro.
No es. Bueno, mire. Está Moreira, que tiene cierta tolerancia, su tolerancia al frío es mínima.
No.
Por lo tanto,
bajan
parece un vencejo.
Sí, sí, ya.
Moreira se desmaya.
Por eso.
Parece el vencejo.
Sí, sí, vencejo. Flor de vencejo. Por lo tanto, hay que hacerlo pasar, porque viene el sordo Gansé, pero todo eso después de la pausa, si les parece.
Claro,
muy bien.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Atahualpa Yupanqui. Teresa Parodi. Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya ingresa a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. A nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy buenas noches, maestro. Pase nomás. Hola, Moreira, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Barton? ¿Cómo anda?
Bien, muy bien. ¿Usted?
Bien.
Pues, me alegro mucho. Mire la pila de pedidos que tenemos. Es imposible complacer a todos.
Ah, pero, sí, esa es la verdad.
Pero puedo agarrar
el
del
como medio. No podemos complacernos a todos,
¿qué?
No complacemos a nadie.
No, bueno, no, bueno.
Y listo.
Lógica. Chao.
No, y el que salga elegido representará a todos los demás.
Claro, en esa persona, etcétera.
Sí, los deseos que no he cumplido. Por ejemplo, Alfredo, que pide Montecriollo.
Bueno.
Oh, porque está arriba del pilón.
Dense por complacidos los que pidieron la comparsita.
Sí, sí. Y todos. Y los Montecroyos.
Cuarenta cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que en busca de dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, montecrioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi razón en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite cien contras seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vaso me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, montecrioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Qué lindo cómo quedó el bolillero ilustrado.
Ah, ¿quién ilustró? Las bolillas la ilustraron también.
El personal de aquí de la radio, el personal de limpieza.
Y yo le dije que tuvieran cuidado, que no ilustraran muy fuerte.
Claro.
Porque por ahí se borra el número.
Se borran los números.
Sí, sí.
Este es el bolillero.
La otra vez se borró el 7, la última vez.
Siempre borran el 7. Limpiaron,
sí.
Es el bolillero de música brasileña.
Brasileña.
Solamente música brasileña. Que es candidato a ganar la Copa del Mundo, Brasil, ¿verdad?
Es uno de los 5 candidatos que hay.
Yo digo para...
Está bien que lo diga usted, que da buena
suerte. Es como una cábala, sí.
Para mí va a ser campeón Brasil.
También. Claro, esa cábala siempre. Y se cumple, ¿eh? Se cumple al revés.
Sí, sí. Bueno, el...
62.
¿Hay 62 bolas?
62.
Sí, pues trajeron más.
Bien.
Trajeron bolas nuevas.
62 es Opatu.
Opatu.
Jorge Ver.
Pato, venha cantando alegremente, quim, quim, quando o marreco sorridente pediu para o tratamento, samba, samba, samba. O ganso, gostosa, toda festa, bem, quim, 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 olhou pro cista e disse assim, bem, bem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa, por amizade vai começar. O tico tico no fubá, a voz do pato era mesmo desatado. Jogou de cena como o ganso era mago. Mas se gostei do final, quando cair na água e ensaiar no vocal, bem, 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 o pato vinha cantando alegremente. Quando o marreco sorridente pediu para um pratadinho, sambando, sambando, sambando. O canso gostosa do francês também, bem, bem, bem. Olhou pro suíço e disse assim, bem, bem. E o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa, por amizade, para começar. escuché con un compa. A voz do pato era mesmo desacato. Jogou de cena como o ganso era mando. Mas se gostar de final, quando cair na água, quem sai a tocar o
Recuerden que el número que tienen que tener agendado en el celular es 11-6585-5580.
La Venganza, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Usted no es el de Huracán? ¿El mismo?
El Club Huracán.
¿El Club Atlético Huracán? Bueno, el silbando le piden acá. Tiene como medio aire eso, ¿no?
Tiene que ir al médico directamente.
Es un soplido. Es un chiflete.
¿Está soplando o qué está haciendo?
Está soplando, es el cumpleaños. Está soplando la velita.
Está soplando la velita.
Usted tendría que ser trompetista con ese...
¿Cómo maneja los labios?
Sí.
Parece mentira.
Bueno, yo no sé cómo no se dedica a la trompeta.
O sea, los que tocan bien la trompeta no silban también y viceversa.
Claro. Porque a mí me dijo un trompetista amigo... que la trompeta no se sopla, se hace... ese.
Mirá.
Y es increíble cómo se transforma. A ver, ¿cómo se transforma?
Otro más, a ver.
Eso si no es...
Se le va a descoser la costura.
Sí, se le descoció.
Por favor.
¿Cómo está esa bucela?
Si no es Miss Davis, pega en el palo. Señor, ¿qué le dije? Me perdí ahora.
Estamos...
silbando, le habían pedido...
silbando, va a ser dele.
Hermoso.